Vayamos al tema de esta mañana. Durante esta semana, como muy bien han puesto aquí nuestros diáconos, es la semana del hogar. Así que el sábado pasado se montó un altar y estuvimos nosotros durante esta semana, tanto el sábado por el pastor Rumayor, el martes lo tuvo el pastor tesorero de la división, y ayer viernes unos hermanos de la iglesia de Venta hablándonos de la familia, del hogar, de lo bien que se puede pasar aquí en esta tierra, y después, como punto final, la esperanza de todo cristiano es llevar a la familia completa al cielo. Así que yo quiero que primeramente abramos nuestras Biblias, porque supongo que todos habréis traído vuestras Biblias, ya que nos llaman el pueblo de la Biblia, en Salmos 144, versículo 12. Salmos 144, versículo 12. Dice así. Salmos 144, 12 dice: sean nuestros hijos como plantas crecidas en lozana juventud, nuestras hijas cual columnas de ángulo esculpidas como las de un palacio. Verdaderamente es un texto precioso. Es un texto bonito saber que el Señor a lo que nos insta es que a nuestros hijos tengan lozana juventud, rebosantes de salud, y nuestras hijas columnas del ángulo esculpidas como las de un palacio, todo bellas. Pero eso, a lo largo de la vida, nosotros los padres nos damos cuenta que es un poco difícil. Y vamos a ser realistas en este último sábado de la Semana del Hogar, y yo quiero que también seamos prácticos. Así que yo quisiera hablar de la educación de los niños, de estos chavales que tenemos aquí, unos más jóvenes, otros más mayores y otros más pequeños que han salido aquí delante, han expresado lo que verdaderamente sentían y todos nos hemos quedado sorprendidos. Y os tengo que recordar que así hay que ser para entrar en el reino de los cielos, tan sinceros y honestos como son estos chicos, estos chavalines. Así que yo quiero hablar de la educación de los niños, porque la alegría del hogar son los niños. Dios incluyó en sus planes a los hijos porque es un elemento que iba a traer gozo. Hay quienes piensan, bueno, quizás a mí esto no me atañe porque yo hijos de esta edad, hasta 11, 12 años, 13, no tengo. Pero sí que nos atañe a todos, porque de una manera u otra todos vamos a pasar por estos pequeños. Ahora, los solteros que pensarán un día casarse, los padres que ya hemos pasado de esta edad que tienen los niños, pero que también nos tocará un día cuando seamos abuelos, porque los abuelos también tenemos la dicha de tener a estos nietos de esta edad. Y yo digo siempre que es un regalo de Dios, los niños, son un regalo de Dios, pero tenemos que tener en cuenta una realidad: son prestados. Nuestro Señor nos presta a los hijos, nos los presta. A nosotros nos toca la responsabilidad de educarlos con su ayuda, y después hay que devolvérselos. Hay que decir: Señor, aquí los tienes. Han pasado por mi casa durante 18, 20, 22 años y ahora tienen que abandonar a su padre y a su madre y formar un hogar. Eso debemos de tenerlo claro: prestados. No son para nosotros siempre, aunque siempre tengamos esa íntima relación con ellos. Para todo hacemos cursillos para cocina, para conducir un coche, para ir a la escuela, a la universidad, pero para hora de ser padres, que es lo más importante de esta vida, muchas veces lo dejamos al lado. Muchas veces decimos, bueno, vamos a casarnos, sí, algún cursillo nos dará el pastor, algo vamos a tener que leer, pero es tan importante que muchas veces lo dejamos al lado. Es muy difícil la educación, ¿eh? Y muchos de vosotros lo sabéis, muy difícil. Decía Juan 23, es más fácil para un padre tener hijos que para ellos tener un padre que sepa serlo. Y era soltero. Era soltero Juan 23. ¿Dónde entonces comienza la educación? La educación hay muchas personas que dicen, bueno, pues cuando van a la escuela ya lo educarán los profesores. Sabemos que eso no es así. La educación comienza en el mismo hogar. Y además, los dioses de esos chiquillos que están por ahí correteando, para allá, para acá, esos dioses somos nosotros, los padres. No hacen más que fijarse en lo que hace papá y en lo que hace mamá. ¿Cuántas veces habremos visto que tanto las virtudes como los defectos son reflejados en nuestros niños? Cuando vemos las virtudes decimos, es mi hijo. Y cuando hace un defecto te recuerda la mujer, mira lo que está haciendo, se te parece a lo que tú haces. Eso te lo recuerda siempre la mujer. Y yo también se lo recuerdo a ella. O sea que las virtudes y los defectos, ellos los van copiando todo. ¿O nunca habéis visto a un chavalín que se sienta en el sillón de papá, coge el periódico, se pone sus gafas y te das cuenta, digo, mira lo que está haciendo? Y está con el periódico al revés, pero él está allí haciendo de padre, viendo la televisión, mirando así, siempre. O esa niña que se mete dentro del cuarto de papá y mamá y sale con esos tacones, con esas faldas que tienen, si pueden pescar de vez en cuando algún pintalabios de estos, se lo colocan ahí y salen y mírala, como su madre. Y es cuando ella se cabrea. En fin, vemos que los niños tienen a sus dioses y sus dioses somos nosotros. ¿Qué responsabilidad tan grande tenemos entonces delante de estos chavales? Es una responsabilidad total, total. Y hay algunos principios básicos que quiero que leamos juntos. Vayamos a Efesios en esas Biblias que os habéis traído de casa para poder seguir la palabra de Dios con nosotros. Efesios 6, Efesios 6, versículo 4. Efesios 6, 4, dice así. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No los provoquéis a ira. Muchas veces nosotros en nuestra ofuscación llegamos a casa y nos tenemos que enfadar con alguien. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que tengamos paciencia, mansedumbre, porque ciertamente los hijos a veces nos sacan de quicio. Y es así. Pero es también una prueba para que nosotros le pidamos al Señor dominio propio, saber cómo puedo yo educar a esos niños que el Señor me los ha prestado para yo volver, tener que devolvérselos otra vez. Es por ahí donde el Señor nos prueba, en la paciencia y en la mansedumbre, que muchas veces no lo tenemos. Por esos niños que hacen lo que ellos creen conveniente y a veces se plantan y dicen no. Pero eso sobre los 17, 18 años. Antes no dicen nada. Hace falta comprensión por parte de los padres para que esos niños salgan hacia adelante. Albert Einstein, ¿sabéis quién es? Estuvo en clase de matemáticas un día y la profesora le dijo, Albert, salte de clase porque tú no tienes para esto ninguna noción. Tú de matemáticas vas a ser negado. De ciencias nada, ni matemáticas ni física, así que fuera de clase. Y se fue a su casa llorando porque la profesora lo había tirado de clase. Se fue a su mamá y le dijo, mamá, me pasa esto. Dice, no te preocupes, hijo mío, eso es que la profesora se ha equivocado. Si tú eres una persona que vas a conseguir lo que quieras cuando seas mayor, aunque ella te haya tirado, ella no sabe la capacidad que tienes tú. Y le dio tal moral, le dio tanta inyección moral a su hijo, tenía tanta comprensión con él, que fijaos dónde llegó Albert Einstein. Nunca sabremos el enorme valor que pudo tener en la vida de Einstein el espíritu comprensivo de su madre. ¿Cuánto tenemos que comprender a esos niños, como aquel cantante que decía, esos locos bajitos que andan por ahí correteando? ¿Cuánta comprensión tenemos que tener con ellos? Y debemos, por supuesto, ser comprensivos. Al ser comprensivos con ellos, compartiremos sus inquietudes y también sus juegos. Tenemos que compartirlo todo. ¿Y cuándo empezar a educarlos? Hay varias opiniones, como dije antes. Hay veces que dice, bueno, pues antes de que sea hombre. Otros dicen sobre los 6 años. Otros sabéis que hablan del momento de gestación, cuando ya la mujer, la mamá, está embarazada, ya en ese momento hemos de empezar a educar, a hablar con él, a que escuche buena música, a que no tenga efectos nocivos que esa mamá pueda hacer porque va a pasar a nuestro hijo. Pero hubo un gran pensador que dijo, no, mucho antes. Al niño hay que educarlo 20 años antes de que nazca. O sea, tenemos que educarnos nosotros para que ese niño salga para adelante. Primeramente hemos de empezar por cada uno de nosotros. Pero la educación no es decirle, oye, haz esto y el niño lo hace, o es así. No. Oye, esto no lo hagas así de esta manera y el niño te obedece, no es así. Hace falta algo importante para la educación de los hijos, y es la disciplina. La disciplina no es una sencilla tarea, pero es necesaria. He sacado algunos principios del capítulo de la educación de nuestra hermana Elena, que quiero recalcarlo en esta mañana. Dice así, ¿cuál es el objeto de la disciplina? ¿Por qué hay que disciplinar? El objeto de la disciplina es educar al niño para que se gobierne solo. Se le debería enseñar la confianza en sí mismo y el dominio propio. Por lo tanto, tan pronto como sea capaz de comprender, se debería lograr que su razón esté de parte de la obediencia. Obedecer a los padres es el primer requisito que se debería conseguir en ese niño pequeño. La obediencia a los padres. Pero es que a veces nosotros nos equivocamos. Bueno, pues ahí está la cosa. Vamos a empezar a educarnos nosotros. Pero la obediencia es algo primordial para nuestra hermana Elena. Porque si nosotros aplicamos una disciplina rígida, desde que el niño crece, esto te he dicho que hagas y esto se hace. Si aplicamos esa disciplina, traerá consigo un complejo de inferioridad. Ese niño va a tener ese tipo de complejo. Si aplicamos una disciplina liviana, el niño que haga lo que quiera, que él ya sabrá. En el momento adecuado ya sabrá. Todo permisible esa disciplina, eso trae consigo también una ansiedad ante la independencia. No va a saber estar solo, no va a saber ser independiente. Luego hemos de tener, como siempre el cristiano, debe de tener un equilibrio. Ni irse a un lado, ni irse a otro. Tenemos que tener ese equilibrio para disciplinar. Y para ello es importante que los padres, en ese hogar que hemos estado hablando durante toda la semana, haya una armonía. El niño, si no ve armonía en ese hogar, va a estar desequilibrado. Hay que establecer las normas que el niño cumplirá en el hogar. Debe de cuidarse de que esas normas sean pocas, pero las que se digan, que se cumplan. Esas normas tendrán principios fundamentales, que son cosas pequeñas que el niño va a comprender. Voy a poner un ejemplo. Hay que ayudar a mamá a quitar y poner la mesa. Y hemos de hacerlo todos. Y el niño es el primero. Si eso lo hemos decidido todos, sí. El niño obedece de por sí. Y se levanta. Venga, uno coge el plato, el otro el pan, el tenedor. Y el papá se queda sentado y ve aquello y dice, qué bien. Ella ha hecho la comida, ahora la está quitando. La hija está ayudando a su mamá. Y el niño, que era el más, también está ayudando. Y ve como todo aquello va de aquí para allá. El niño se fija en eso y se pregunta, ¿no hemos quedado que esto iba a ser entre todos? ¿Cómo el papá se queda aquí sentado? O cuando viene alguna visita hablando con él, tal, y vienen y van todos, y nosotros ahí hablando. El niño no ve ahí una armonía. Al no verla, se desequilibra y dice, bueno, si quedamos en que todos hemos decidido cooperar, ¿por qué esto no ocurre? Hay que lavarse las manos antes de comer. Nene, las manos antes de comer. Y los dientes después de comer. Correcto, él se lavará las manos, pero va a estar así, ¿eh? Después de la faena que le hemos hecho en quitar la mesa la semana pasada, va a estar ojo a visor. Porque no son bobos, ¿eh? Y eso lo sabéis. Y va a estar pendiente si habrá lavado las manos o no. ¿O nunca habéis visto a ese niño que le hemos dicho, Para orar, hijo mío, cierra los ojos. Y estamos todos orando y el niño hace así. A ver quién cierra los ojos o no lo cierra, porque el niño está buscando a ver si es verdad o no. Y anda así, Padre nuestro, y bueno, esto está bien, cierro. Debe abrir el otro ojo para ver que no se le escape detalle. Es lógico. ¿Por qué? Porque está viendo que todas las normas que están, que se han dicho que se pongan en casa, que se cumplan. Porque si no, el niño desestabilizado. El trabajo es necesario para la formación del carácter de un joven, tanto el físico como el intelectual. Dice nuestra escritora Elena, con sus manos encallecidas, ayudó a su papá en la carpintería. Está hablando de Jesús. Cuando a los 30 años de edad comenzó su ministerio de predicación, las multitudes no vieron un cuerpo enfermizo y flácido, sino a un hombre vigoroso, de brazos y músculos de acero. Esta es otra lección que debemos enseñar a nuestros hijos, a que nos ayuden, a que trabajen, a que vean que el dinero no viene de ahí. Ale, hoy estaba comentando José Luis en un pequeño avance que hemos tenido de colportaje para los estudiantes que quieran ir a colportar, y estaba viendo las notas de lo que costaba ir al colegio de Sagunto. 505.000 pesetas. Y decía, madre mía, 505.000 pesetas. Medio millón de pesetas cuesta llevar a nuestro hijo para que estudie allí, en el colegio. Anual, eso sí, le dan de comer, le dan de dormir y le dan de estudiar. Pero es medio millón de pesetas. Ahora, ¿quiénes nos van a dar las mayores alegrías a nosotros? Van a ser nuestros hijos. Van a ser nuestros hijos. ¿Y los mayores disgustos quién nos los va a dar? Esto, ¿habéis visto más cabezas así? Hay alegría, hay disgustos, pero hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Cuanto más felices sean nuestros hijos, más felices vamos a ser nosotros. Cuantos más problemas tengan, más problemas vamos a tener nosotros. Así que depende de nosotros el querer o el saber educar más o menos bien para que después tengamos cuando seamos ancianos, cuando seamos más abuelos, cuando seamos más mayores, tengamos una vida tranquila o no tranquila, según la educación que nosotros hayamos querido darle. Por eso es importante que siempre se recalque la parte práctica en estas semanas del hogar. Así que hemos de permitir a nuestros hijos que nos ayuden en cualquier trabajo, en el hogar, por ahí. Yo recuerdo a mi hija Rosana, que cuando ayudaba a Rosy en la cocina para trabajar, ponía la cocina que aquello parecía, y yo decía, madre mía, pero ella llegaba con su pastel, con su tarta de manzana, llegaba y decía, mira papá, lo he hecho yo. Y allí estaba la madre diciendo, madre mía, la que ha organizado en la cocina, estaba todo por allí, pero había hecho ella su pastel. Y eso es lo bonito, había hecho su pastel, y ahí su papá se estaba comiendo ese pastel de manzana, maravilloso, pero su madre decía, bueno. Pero hoy en día ya sabe hacer pastel de manzana, sabe lo que es una cocina sucia y sabe cómo limpiarla. Mi hijo ya es diferente en ese punto. A mi hijo hay que atacarle por otra parte. Hay que decirle, Alfonso, ¿quieres conducir el coche? Hombre, eso es. Pues yo he tenido la suerte de que alguien me dijo un día, enseña a tu hijo a que conduzca. Ya a los 13 años lo enseñé. Entonces me ahorré mucho dinero después cuando tuvo que sacarse el carnet, porque claro, el niño se quería sacar el carnet y ya se lo ha sacado. Pero antes era, ¿quieres el coche? Sí, sí, claro. Venga, ayúdame a sacarlo del garaje. Y él iba ahí con el, y sacaba tal. Fenómeno. Venga, vamos a llevarlo ahora al lavadero. Lavadero. Claro, el lavadero, vamos a lavarlo, ¿no? Ya que has hecho, bueno, venga. Y entonces sí, íbamos al lavadero y allí el chico lo lavaba. Y sabía que un coche pues también se ensucia, también. Pero lo que yo quiero traer aquí es esa armonía, ese trabajo que tiene que hacer entre padres e hijos. Pero muchas veces hay que darle por aquí y hay que darles por allí, para que ellos también sepan que el trabajo les va a ayudar para el día de mañana. Pero todo esto a veces también falla. Todo esto a veces también falla. Y entonces viene una parte que a mí no me gusta, pero que a veces la hemos tenido que aplicar. Está en Proverbios 29. En Proverbios 29 nos dice lo siguiente. Proverbios 29, versículo 17. 29, 17 del libro de Proverbios dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Y el 15: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Viene el tema del castigo. ¿Cómo podemos nosotros castigar a gente ya tan grande como esta? Yo ya creo que ya se pasó el tiempo de los castigos. Pero hay chavalines pequeños que necesitan de los castigos. Ellos también necesitan de castigos, como a nosotros también ellos nos castigan a nosotros. Pero lo hacen de una manera sutil, psicológica. ¿Eh? ¿O no? No castigan ellos a los padres. Lo hacen así. Porque no tienen otras armas. Y entonces entre unos y otros vamos subiendo escalones y acercándonos más al Señor. Si papá y mamá le han dicho al niño que tendrá un premio o un castigo por hacer o no hacer cualquier cosa, eso hay que cumplirlo. Eso hay que cumplirlo. Si hay premio, hay una vuelta en coche por todo Madrid, ese premio hay que dárselo. Ahora, si hay un castigo, esta semana te quedas aquí, eso hay que cumplirlo. Ellos tienen que ver que las cosas que decimos los padres tienen que cumplirse. Si no, la figura se desvaloriza. Y hay que pensar seriamente antes de prometer algo. Ahora, hay un momento en el cual el castigo no debe aplicarse. El peor momento para aplicar los castigos es cuando estamos enojados. Es que se nos pone ahí entonces, ya. Ese es el momento crítico, eso hemos de pasarlo. Cuando tenemos esos humos encendidos en la cabeza, esos carbones ahí que... y el niño no ha hecho lo que nosotros habíamos mandado, toda esa fuerza que tenemos concentrada va desenfocado, va llevado directamente hacia ese niño de 8, 9, 10 años. Un padre que no puede castigar a su hijo cuando se encuentra sereno, demuestra que al hacerlo en los momentos de ofuscación no busca corregir a su hijo, sino vengarse de él. Y se venga de él por la frustración que le acarrea su desobediencia. Y yo pienso que nuestra misión no es vengarnos, sino corregir. Efectivamente, cuando nosotros venimos del trabajo cabreados, venimos mal porque hemos tenido un mal día, y aparece ese loco bajito que anda por ahí dando vueltas. Eso lo digo porque me ha ocurrido a mí, si no, no os lo contaría. Descargo mis iras sobre él, y eso no es así. Hemos de tener la paciencia y la mansedumbre de decir, bueno, tranquilízate, y cuando seas capaz de estar tranquilo, entonces lo corriges, porque si no se va a juntar todo. Y ese niño va a pagar todas esas iras que a veces nosotros traemos del trabajo. Conviene razonar con ellos sobre la disciplina, evitar el gritar. Cuando a los chicos se les grita, ellos tienen miedo, pasan miedo, temen. Y si obedecen es por miedo, ¿eh? Y no porque comprendan que tienen que hacer lo que se les ha ordenado. Los gritos. Hemos de estar los padres en todo de acuerdo. Porque si no estamos en todo de acuerdo, ellos saben muy bien a quién pedirle las cosas. O a su madre o a su padre. Dicen, bueno, ¿quién es? A fulano, porque lo consigue. Son inteligentes, son muy listos. Y hay otro punto importante. Si nos han visto enfadados nuestros hijos, que no es raro, nosotros deberíamos de arreglar nuestras desavenencias dentro, en el cuarto, y mostrarles a ellos que hay una unión, un amor. Pero eso muchas veces no puede ocurrir, y nos oyen gritar hasta enfadarnos, hasta decirnos cosas raras entre unos y otros. Eso al niño se le queda en la mente. Si eso nosotros lo hacemos, hemos de dar también el siguiente paso. Y el siguiente paso es decirle a ese niño o a esa niña pequeña, papá y mamá ya se quieren otra vez, ya se aman, ya nos hemos dado un beso, un abrazo, y que ellos vean el enfado, pero también la reconciliación. Es importante para esos niños ver todas estas cosas. Esto, claro, es para padres que tengan estos hijos, pero los abuelos también educar a esos hijos, a esos papás que tienen ahí delante, que muchas veces se nos pasa. Y por las tareas tan alocadas que tenemos en este Madrid o en este trabajo, esas cosas a veces no las tenemos en cuenta. Y ese pequeño después nos va a pasar cuenta, cuando sea mayor, cómo lo hemos hecho. Si el niño se arrepiente, también es el momento adecuado para felicitarlo. Nunca avergonzarlo delante de sus amigos. Os voy a contar una cosa que me ocurrió, no digo ni dónde, ni cuándo, para que no fuera. Estaba yo hablando con un chaval de 14 años. Y entonces él decía que en casa pues tenía problemas con el padre, con la madre, porque allí nadie le hacía caso y tenía problemas. Total, que esa madre vino, yo quería hablar con ella, vino a verme y le dije, vamos, señora, su hijo, ¿cómo lo lleva usted en casa con él? ¡Uy! Una maravilla. Ese chiquillo, entonces no tiene, bueno, tengo los problemas de siempre, que el niño no obedece a lo que le dice su papá, a lo que le dice su mamá, esos problemas son los de siempre, pero por lo demás, todo muy bien. Yo le dejo que lo opine, yo le dejo que él haga, pues uno de los dos está aquí diciendo algo raro. En ese momento viene el niño, su hijo, con un amigo. Llega, hola Molly, ¿cómo estás? Pues mira, estoy aquí hablando con tu madre que ya ha venido. Ah, muy bien, muy bien. Y llega la madre, se le queda mirando, dice, oye, ponte inmediatamente esa chaqueta que vas a tener frío cuando salgas fuera. Métete la camisa por dentro, vaya zapatos que llevas, parece mentira, pónsete los cordones así. Y el otro chaval, el amigo estaba allí mirándolo y el otro, pero... Total, que el chiquillo, los zapatos, la camisa, la chaqueta, pum, pum, y salió de allí. Dice, es que es tan majo como obedece. Es tan bonito. Digo, ¿usted le parece que eso, delante mío y delante del otro es? Pero hombre, ¿no se ha dado cuenta usted que estaba de esa manera, que estaba? Cójalo usted, sálgase fuera y digas, pero delante de ellos. Delante de ellos. Delante de la gente, ¿no? Ah, no, digo, por favor, si ya es casi un hombre, ya está pasando, son 14 años. Y entonces eso le hizo recapacitar y dijo, oye, pues verdaderamente. Es una persona mayor y quiere su independencia, ojalá pudiera su emancipación. Eso debemos de tener cuenta de que nosotros los padres debemos de ver qué edades son las que van marcando diferencias. Dejan de ser niños para ser jóvenes, adolescentes y ya personas mayores, que a veces uno, pues hasta se siente avergonzado uno mismo de las cosas que ve por ahí. Uy, importante, hablarles de Jesús, nuestro modelo. Nosotros somos sus dioses, pero en nosotros ellos tienen que ver que tenemos también a nuestro Dios, a nuestro Jesús, que es precisamente quien nos va a dar esa sabiduría para saber corregir, para saber educar, para poder ser sabios delante de Él. Y el amor. Los niños necesitan sentir que se les quiere, necesita que se les ame cuando son buenos, pero cuando son malos también. Necesitan que esa madre o ese padre los abrace, porque nunca permitirán que alguien, o su padre o su madre, les eche el brazo por encima. ¡Ey! ¡Entran mal! Pero sí que permitirán en casa un abrazo. Porque ellos ya son mayores, entonces no quieren ese paternalismo que muchas veces se ve que viene el padre. En casa sí que lo van a permitir, además lo agradecen. Y cuando meten la pata, decirle, ven, yo te sigo queriendo. Yo te sigo, tú tienes mi amor. Pero hijo mío, has metido la pata, pero te sigo queriendo. Eso necesitan oírlo nuestros hijos. Hay una Hay una ilustración que lo hizo el rey, un emperador de Alemania, ya por el siglo XIII, en que hizo ciertos experimentos con varios niños. Así que les encargó a varios chiquitos, los tenía él puestos allí en un cuarto aparte, en una residencia. Y entonces a sus madres no les permitió que estuviera con ellos, pero sí que les encargó encarecidamente el cuidado de esas madres adoptivas a esos niños y les dijo: vosotras le vais a dar todo lo que ellos pidan, comida, cuando tengan ganas de comer, vestido, los vais a dormir, pero nunca les vais a hablar. A ver, estos niños, cuando crezcan, ¿en qué idioma hablan? Fijaos, la mente de este emperador. A ver, ¿en qué idioma hablan? Si nunca se les habla, ¿en qué idioma hablarán? ¿Hablarán en castellano, en alemán, en ruso, en húngaro? ¿En qué hablarán? Y entonces hizo este experimento, hablo del siglo XIII. Así que empezaron a hacer lo que el rey les dijo, pero esta experiencia se frustró. Se frustró porque al cabo de unos pocos meses, murió el primer niño. Después murió el siguiente niño. Después murió el siguiente niño y dijo: señores, esto hemos de acabar, este experimento, porque no trae resultados. Hoy la psicología ha averiguado que la falta de estímulo afectivo, las caricias, los rostros alegres y las palabras amantes, concedido por la madre o por quien ocupe su lugar, sume al niño en una enfermedad conocida como marasmo. Esta expresión equivale a debilidad infantil. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño necesita que se les hable ya desde que está en la tripita de su mamá. Y cuando el niño nace necesita que la gente le haga cosas, le cante, le hable, le diga te quiero. Porque es así, el Señor nos ha creado para tener una relación íntima con nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan del amor de la madre, del amor del padre. Necesitan una comunicación. Y no como aquel autor anónimo que escribió lo siguiente. Yo a veces he de decir, y esto ya es mío, a veces he de decir que a veces me he sentido con que he llegado tarde. Digo, yo he llegado tarde. Yo no he tenido la oportunidad de escuchar estas cosas por parte de Dios ni por parte del espíritu de profecía. Yo no he tenido esa oportunidad y yo a veces me he preguntado, ¿habré llegado tarde? ¿No habré podido educar a mi hijo tal y cual la palabra de Dios me lo dice? Pero después de orar, después de meditar la palabra de Dios, después de hablar con él, el Señor ha puesto lo que ha faltado. Si nosotros ponemos lo que sabemos, el Señor va a poner lo que falta. Y muchas veces, cuando he visto a mis hijos durmiendo, se lo he dicho al Señor, yo más no sé. Lo malo es que si nosotros conocemos todas estas cosas y no las ponemos en práctica, quizás vengan los problemas. Así que tenemos que estar siempre pendientes de aquello que es la educación de nuestros hijos. Hubo un autor anónimo que le ocurrió una cosa parecida, y dejadme que os lo lea. Escucha, hijo, te hablo mientras duermes. Veo tu mano bajo la mejilla y tus rizos pegados a la frente mojada por la transpiración. He entrado furtivamente a su cuarto. Hace pocos minutos me ocupaba la lectura del periódico cuando me invadió una sofocante sensación de remordimiento. No pude resistir y con la convicción de culpabilidad me encaminé hacia su cuarto. Hijo mío, estaba pensando que me había enfadado contigo. En la mañana te regañé mientras te vestías para la escuela, nada más porque te habías pasado la punta de la toalla por la cara en lugar de lavártela. Te hice trabajar porque no te habías limpiado los zapatos. Te grité enojado porque encontré tus juguetes esparcidos por el suelo. Durante el desayuno también te censuré. Derramaste la leche sobre la mesa, tragaste la comida sin masticarla, Colocaste los codos sobre la mesa, pusiste demasiada mantequilla en el pan, y cuando salías a jugar y yo iba a la estación, agitaste tu mano y me despediste con un adiós, papá querido. Y yo, con ceño fruncido, repliqué: endereza los hombros. ¿Te acuerdas cuando en la noche, mientras yo leía, entraste en la habitación, lenta, tímidamente, con una mirada de pena, con una expresión asustada en los ojos? ¿Te acuerdas cuando, impaciente por la interrupción, levanté la vista del periódico y tú te detuviste vacilante en la puerta? Luego te pregunté con aspereza: ¿y qué quieres ahora? No me contestaste nada, pero corriste precipitadamente y me rodeaste con tus bracitos y me besaste repetidas veces, mientras me estrechabas con el cariño lozano que Dios había puesto en tu corazón y que ni aún mi abandono podía marchitar. Luego te retiraste a descansar. Bien, hijito. Fue poco después de eso cuando el periódico se deslizó de mis manos y me invadió un terrible desasosiego. Repentinamente me contemplé tal y como era, en todo mi horrible egoísmo, y me sentí angustiado. ¿Cómo me había dejado llevar por tanto por el hábito de quejarme, de censurar, de reprender? Esa era la recompensa que te daba porque eras un niño. No era que no te quisiera, era que no esperaba demasiado de tu edad. Te estaba midiendo con la vara de mis propios años. Sigue aquí. Y en tu carácter había tanto de bueno, de agradable y de ingenuo. Hijo, no mereces el trato que te he dado. Tu corazoncito era tan grande como la aurora que despuntaba sobre las montañas. Así lo demostró tu impulso espontáneo de correr y besarme esta noche antes de retirarte a dormir. Nada más importa en este momento, hijito. He venido junto a tu cama en la oscuridad y me he arrodillado, sofocado por la emoción y muy avergonzado. Es una pobre reparación. Sé que no comprenderías estas cosas si te las dijera cuando estoy despierto. Sin embargo, debo decir lo que estoy diciendo. Debo encender el fuego de la reparación, solo aquí en tu dormitorio, y hacer esta confesión completa de mi culpa. He orado a Dios para que me ayude a cumplir una nueva resolución. Mañana seré un verdadero padre. Seré tu amigo y sufriré cuando tú sufras y reiré cuando tú rías. Me morderé la lengua cuando me asalte la impaciencia y repetiré una y otra vez: no es más que un niño. Ojalá, hermanos, que esta mañana todos, a lo largo de este culto, que pienso que ha sido práctico porque a todos nos habrá tocado en algún u otro punto, nosotros podamos estar juntos, esa familia, cuando venga Jesús y cuando Él nos pregunte: ¿y tu Grey, dónde está? Diremos: Señor, esta es la Grey que yo he traído cuando tú me enseñabas en tu palabra qué es lo que debía de hacer. Que el Señor nos bendiga a todos y que esas familias estemos, todos los que estemos aquí, cuando Jesús venga. Amén.
Para terminar, vamos a cantar el himno 510, 5, 1, 2, Hogar de mis recuerdos.